Si todavía eres de los pocos que no lo ha visto en directo, tienes que aprovechar. Miguel Ángel Berna va a decir adiós a los escenarios tras más de 40 años de actividad artística. Será el 6 de diciembre en el Auditorio de Zaragoza, 9 de la noche. El nombre del espectáculo lo dice todo, Rematadera. Don Miguel Ángel Berna, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Qué gusto tenerte por aquí.
Igualmente,
muchas
encantado.
Muchas gracias. Oye, nueva etapa en tu carrera, ¿no? Al final.
Bueno, sí, como la vida misma.
Claro.
Uno tiene que ir adaptándose a todo, a la vida, al cuerpo, a las circunstancias, y a veces esta cosa que tenemos siempre, que decimos como siempre, pues como siempre hay que ir cambiando,
hay
claro.
Que ir cambiando,
Sí,
claro.
Sobre todo yo creo que está en la capacidad de poder adaptarnos, porque si no entra la conciencia y la conciencia juega malas pasadas.
Exactamente, qué importante es eso. Bueno, 40 años en los escenarios. Ostras, yo estaba pensando, ¿te recuerdas de antes, cuando no tenías nada que ver con los escenarios?
Claro, es que, bueno, todo lo que me viene de antes, efectivamente, casi de niño. Tuve esta suerte, cuando empecé en los grupos folclóricos a bailar y a cantar, de poder hacer un poco, poder también hacer esta etapa de bailadores infantiles, que se llamaban entonces. Eso que me permitió, pues, poder hacer, tener 4 o 5 años de mi vida, pero de pequeñito, pues disfrutando de lo que hacían los mayores. Entonces esto, pues bueno, sobre todo lo que aprendí de esto es el bailar por amor al arte. Quizá ahí hay un altruismo que debíamos de aprender. Me hubiera gustado tener un poco más conciencia de cuando iba a los pueblos, aunque sí que me impregné mucho de ellos, pero cuando recorría mi tierra, pues me hubiera gustado tener un poco más conciencia, ¿no? Cuando ibas a los sitios, las iglesias, el Mudéjar, que después está tan presente en mi vida, la gente. Bueno, lo que pasa es que ha cambiado también todo y lo que tenemos que hacer es un poco adaptarnos. Pero quizá me quedo con esta cosa de bailar y cantar por amor al arte. Yo creo que no hay más amor más grande que dar la vida por los demás, en definitiva, sin esperar nada a cambio, porque siempre estamos esperando un poco.
Totalmente. Bueno, empezaste pues también muy joven con tu propia compañía, ¿no? Que esto no es habitual.
Sí, quizá, pues bueno, después de hacer un recorrido por los grupos folclóricos, pues bueno, pues te atreves a decir, bueno, pues haces tu compañía, que fue Danza Viva.
¿Pero qué años tenías?
Bueno, ya tenía 20 y 20, fue en los años 90,
madre
más
mía,
o menos,
madre
sí,
mía.
En los años 90, en el año 90, 89, 90, a partir de ahí, pues se hizo Danza Viva. Tuvo poquito recorrido porque yo realmente ya empecé a despegar un poco también, y después para mí me cambia bastante mi trayectoria en el 93, cuando voy a Madrid, al Albéniz, en el certamen coreográfico, donde, pues bueno, allí nos dieron el premio al bailarín sobresaliente. Y a partir de ahí, digamos que cambia un poco, pega un giro. Y después ya en el 99, después de haberme ido a Italia, a Roma, que por cierto me fui con la idea de no volver nunca más a mi
¿en
tierra?
¿En serio?
Sí, tuve que hacer una reflexión. Casi fue como un camino iniciático, prácticamente, que lo es, ¿no? Igual el de Roma que el de Santiago, pues casi tuve que hacer un poco ese camino para entender, pues, qué tenía que hacer en esta vida. Y desde a partir del 99, pues hasta ahora, pues han sido, creo que esta es la 28 producción, que ya está bien. Ya
Ostras, una producción
ya te rompe completamente, ya podrías descansar eternamente casi. Y hemos hecho 28, muy agradecido, porque han sido todas de mi tierra. Han sido dos con...
Claro, es que de no querer volver, ¿no? Y
claro,
de repente, pero
claro,
estar tan ligado, o sea, no, eres un artista súper ligado a tu tierra.
Sí, completamente. La única cosa que también tuve la capacidad de separarme un poco a veces de todas estas instauraciones que hubo de los regionalismos, los tópicos también. No porque no tengan que estar, yo no tengo nada en contra, por supuesto, pero sí que es verdad que te atan la libertad. Y yo lo que busqué siempre en este Aragón, que siempre hablamos de él, buscar lo universal, el cruce de culturas, los personajes tan importantes que hemos tenido, que a veces, por lo de siempre, siempre han estado reconocidos después, siempre. Esta es una maldita costumbre que tenemos. Claro, y después esto yo creo que hace un poco, pues a veces, potenciar la mediocridad. Algo en la que, pues, para mí nunca ha sido ninguna inspiración, ni para mí ni para nadie. Lo que tenemos que buscar siempre es la excelencia. Y para buscar la excelencia tienes que buscar referentes que sean excelentes. Y quizá, pues bueno, he tenido esa capacidad, tengo muchas deficiencias, pero he tenido esa capacidad de poder ver este Aragón universal e interesarme realmente por esto. La Jota efectivamente tenía un camino corto, un recorrido corto, quizá tenía un camino a nivel regional, a nivel de la comarca, de nuestra tierra, pero en el momento que tú sales fuera, todo cambia. Entonces, claro, cuando tú juegas en casa, pues en casa es fácil, ¿no? Porque está la gente.
Claro.
Pero el problema es cuando tú sales fuera. Y entonces yo esta realidad la he visto. Está en los mejores teatros del mundo. Y he tenido esta oportunidad de llevar nuestra jota, nuestro folclore, pues a estos sitios.
¿Y cómo
entonces,
lo has vivido?
Pues bueno, de diferentes formas. Porque la primera es muy interesante porque cuando viajas, que es lo que me ha permitido esta profesión, viajar mucho, pues puedes contrastar porque ves lo que hay.
Claro.
Y una cosa es lo
claro,
que te
cuentan.
Claro,
te da visión, ¿no?
Claro, una cosa es lo que te dicen y otra cosa es, mira, hay una anécdota muy clara que es cuando empezó la guerra en Siria. Cuando empezó la guerra en Siria, nosotros estábamos en Damasco, en la ópera de Damasco, haciendo el Mudéjar. Y yo claro, estas cosas que la ves, te las cuenta, ¿no? Vemos los tiros en la televisión y los burkas, a mí eso me impactó mucho, pero no es lo mismo verlo en directo. Tú cuando lo ves en directo tomas otra conciencia. Entonces lo que me ha permitido es un poco viajar, tomar conciencia, entonces llevar nuestras tradiciones, llevar nuestro folclore, también renovado, innovado, pero tampoco ninguna cosa del otro mundo, porque realmente lo que hacemos es desenmascarar lo que hay. Realmente el escultor cuando hace la escultura ya está en la piedra. O sea, no es que descubrimos nada. Uh-huh. Lo que haces es escarbar, y claro, en ese escarbar también pues está lo de la vida, ¿no? Tiene las cosas, pero esto es como los matrimonios, ¿no? En lo bueno y en lo malo, tienen que estar en las dos, en las
claro,
dos cosas.
Claro, claro.
Pero realmente, pues lo que me ha permitido, lo que me permitió es pues que conozcan un poco más de nuestra tierra. Uh-huh. Es verdad que hace falta más puntas de lanza, porque sí que es cierto que podríamos decir casi con toda seguridad que la única realidad que ha pasado en esto ha sido mi compañía, la
claro,
compañía de
decías tú en la rueda de prensa que diste ya hace unos meses, tengo que buscar la manera de que este legado no quede enterrado, que le sirva a generaciones venideras, ¿no?
Claro, sí, porque además nunca he considerado que este legado es mío. Primera cosa, porque hay una cosa que a la tradición le ayuda mucho, que es el concepto de la muerte, y no en el sentido negativo, el sentido de la muerte de darle valor cada día a lo que hacemos. Entonces, este legado realmente, como cuando tú te vas de este mundo, no te puedes llevar nada.
Pues lo dejas aquí.
Claro,
todo,
eso significa que no te pertenece, ¿no? Tú te llevas dentro, en tu corazón, en tu alma, en todo lo que tú quieras, ¿no? Cada uno con su pensamiento, pues te llevas tus vivencias. Si son bonitas, pues mucho mejor todavía. Pero no te puedes llevar nada. No te puedes llevar los pasos, no te puedes llevar la música, no te puedes llevar los vestuarios, no te puedes llevar nada. Entonces, cuando tú tomas conciencia de esto, te das cuenta que estamos aquí de paso y que lo interesante, a pesar a veces de las obstrucciones y de los sinsabores, de los feos, ¿no? Porque esto es otra cosa que la tienen, ¿no? Pero, en definitiva, todo va perdonado, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Perdonar el sentido que, si decimos bailar por amor al arte, pues tiene que ser de verdad. Y entonces, pues bueno, pues esto me ha permitido pues poder hacer este viaje, poder hacer este camino y, sobre todo, pues bueno, intentar crear un puente que siempre ha sido mi máxima, ¿no? Con las nuevas generaciones. Yo no lo tuve el puente, ni lo hemos tenido el puente. Entonces hace falta crear un puente. Y la gente, cuando le hablas de este puente, se piensa que es vamos a construirlo y en unos meses lo tenemos. Y desgraciadamente no es así. Porque lo he visto también en otros, por ejemplo, en Italia, lo he visto también en la misma España, ¿no? Cómo se han ido construyendo, pero poco a poco. Entonces, cuando tú te quieres dar cuenta de la velocidad que va la sociedad hoy en día, pues ya se ha pasado el arroz. Y cuando se te ha pasado el arroz, pues ya puedes hacer lo que quieras, que hay que tirarlo y hay que volver a hacer otro. Entonces, se trata de que tomemos conciencia de esto, claro, y que vayamos despacito. Y sobre todo que las nuevas generaciones tengan esta posibilidad de entender qué es nuestra cultura, que fundamentalmente está basada en valores.
Totalmente. Bueno, por ejemplo, Eterno, en torno a la figura de Picasso. Has bailado en la zarzuela La Dolores, en
sí,
Madrid, en el Principal, Crónica del Alba, yo qué sé, lo de Amares, en Teruel, ¿no? También. Esto es de las últimas cosas que has hecho. Y ya llega Rematadera. Cuéntanos qué es.
Bueno, Rematadera es un, pues bueno, es una
despedida. Es un título precioso para empezar, ¿eh?
Sí, la verdad es curioso, sí. Además se le ocurrió a una amiga que tenemos en común, una amiga nuestra.
¿Ah, sí?
Y bueno, pues a veces estas sinergias siempre funcionan bien. Y bueno, pues es una despedida, efectivamente, porque efectivamente verdaderamente es la última producción que voy a hacer por muchos motivos. Me refiero primero por edad. por compasión conmigo mismo también, porque bueno, estos bailes que tenemos en esta tierra, o incluso el baile que yo he desarrollado, es un baile agresivo en el que...
Bueno, es que yo te veo, yo tengo 50, ¿eh? Y yo digo, pero este hombre, ¿cómo puede hacer esas cosas?
Sí, la verdad que, bueno, doy gracias también porque me han permitido, se me ha dado la posibilidad de la vida de poder, con estos años que tengo, un 55, poder seguir bailando en activo y además bien. Es verdad que ahora, pues bueno, este espectáculo lo que quiero hacer es números que yo sé que ya después ya no los voy a poder hacer. Lo quiero compartir con la gente porque sí que te tengo que decir que en esta tierra me ha pasado una cosa muy bonita, que es el público que ha venido siempre. Porque cuando hablas de 28 producciones, pues que hayas tenido el público y la gente siempre ahí.
Es que eres, pues, muy querido, ¿eh?
Pues un síntoma...
Muy reconocido, ya no solo querido decir, hoy qué mágico, ¿no? No, reconocido de verdad, ¿no?
La verdad que en ese sentido he tenido mucha suerte de poder con el público. Sí que es cierto también que al público, en definitiva, le devuelves lo que te ha dado también. Entonces, todo ese cariño, ese amor, toda esa rasmia, que quizá hoy un poco tenemos que buscarla, escarbarla más los jóvenes, porque la tienen, pero hay que escarbar profundamente, porque las cosas se consiguen pues de la forma que se consiguen, con esfuerzo, con sacrificio, amando lo que te gusta. Entonces ese esfuerzo realmente va transmutado completamente. Entonces, pues bueno, pues me ha permitido pues poder abordar por ciertos, pero bueno, el baile en definitiva que yo estoy haciendo, un baile agresivo. Entonces, pues bueno, esa es la primera motivación. Después, pues bueno, pues la tierra a veces, ya lo sabemos, tiene cosas, sus cosas positivas, y después tiene también pues sus cosas a veces, que esto es muy propio, yo creo, ya no solo de lo aragonés, sino de lo español, que le hacemos poca atención siempre, ¿no? Y entonces a lo mejor en vez de importar o trabajar con nuestras tradiciones, ahora estamos importando. Y esto se puede ver en la música, claramente. Entonces necesitamos, con nuestra cultura y la trayectoria que tiene esta Europa tan vieja, pero que la podríamos hacer tan nueva, escarbar en nuestras tradiciones, porque son muy potentes y hablan de la vida, habla de cómo el ser humano podemos ser mejor a través de todo lo que ha pasado en la historia, recordando las cosas, pero no para recordarlas y meter el dedo en la llaga, sino para que no vuelvan a pasar, ni en un lado ni en otro lado, porque siempre estamos, ¿no? Yo siempre lo digo, cuando tú bailas,
es verdad.
Yo tengo mi derecha, que es mi brazo derecho, que es mi castañuela derecha, pero tengo mi izquierda también, y entonces yo lo que tengo que hacer es intentar equilibrar, y al fin y al cabo lo que hablamos, cuando tienes este concepto sobre todo de tan presente de la tradición de la muerte, hemos importado Halloween, ¿no? Halloween que para nosotros...
Que casi lo teníamos aquí, ¿no?
Claro,
de alguna
pero que
manera,
Halloween para nosotros, eso dice Halloween, y ninguno de esta generación dice eso qué es, ¿no? Y en cambio ahora para las nuevas generaciones es casi como una cosa imprescindible,
totalmente.
Pero en cambio aquí tenemos tradiciones que, pues mira, por ejemplo, te puedo hablar a lo mejor de la contradanza de Cetina, por ejemplo.
Ajá, claro.
Y fíjate, ¿no? Y muchísimas que hay, que en vez de importarlas de Estados Unidos, yo no tengo nada contra Estados Unidos, pero dice, jolín, aquí tenemos, o de donde sea, tenemos nuestras tradiciones. Y lo bueno que tenemos, yo creo, también en España, que curiosamente fue uno de los espectáculos también emblemáticos que hicimos, es el Mediterráneo, que es el enlace con el Oriente y Occidente. Y eso no lo tienen en muchos sitios.
Claro.
Entonces, esa cultura, ¿no?, de ese extremo, ¿no?, derecha, izquierda, centro, ¿no?, el agua, el mar, la madre, ¿no?, que antiguamente la corona de Aragón tenía mar. Y hoy no tenemos mar, por eso vamos a Salou,
a buscarlo. Y lo añoramos, ¿eh?
Y lo añoramos, claro que sí, ¿no? Entonces, eso nos ha hecho de nuestro. Entonces, eso ha creado una riqueza increíble. ¿Por qué vamos a renunciar a ella? ¿Por qué nos quedamos a veces en el tópico cuando realmente tenemos un montón de cosas en las que poder recrearnos y poder crecer?
Oye, todo esta etapa, este momento que estás pasando, sé, porque el baile es un arte efímero, pero Gaiz Kaurresti está ahí para grabarlo todo, ¿no? Está haciendo un documental.
Sí, bueno, tengo la gran suerte de contar con Gaizka para poder un poco pues contar. A ver, hay muchas cosas en mi trayectoria que están ahí ocultas, claro, que la gente no lo sabe. Entonces, necesitamos también pues contar, pues para que también lo que hablamos, las nuevas generaciones y la gente también entienda un poco, porque a veces la gente habla, ¿no? A veces me dice, no, es que tú te quejas, es que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero no es lo mismo que te quejes o que verdaderamente haya un motivo o una razón. Más allá siempre he pensado del tema económico, porque creo que lo importante es el interior. Entonces, contar con Gaizka para todo este documental, Pues la verdad que es un lujo y es un placer. Entonces vamos a intentar, claro, utilizamos ya el rematadera,
claro,
que es un poco el punto final, ¿no? El punto de cierre de la compañía después de tantos años, para después dar un paso. Porque claro, cuando cierras una puerta, pues otras se abren. Y realmente en eso estamos también. Yo ahora tengo que ver, pues a ver por dónde van las cosas, ¿no? De qué forma puedo también seguir aportando y yo mismamente puedo seguir creciendo, porque esta es la otra. Entonces, pues bueno, el documental de Gaizka, la verdad que va a ser interesante.
Que lo veremos en 2025,
sí, sí,
o
sí,
por ahí.
Sí, yo creo, sí, porque las cosas están de palacio, van despacio.
Eso es así. Bueno, miércoles 6 de diciembre, auditorio de Zaragoza. Por cierto, que hoy se ha estado debatiendo que si se va a llamar o no el auditorio Princesa Leonor. ¿Qué le parecen estas cosas?
Bueno, yo en estas cosas la verdad que no de momento no tengo mucha opinión, porque además esto de las redes, la verdad es que basta que digas una cosa sacada de contexto
para
que todo se vuelva en contra. Bueno, pues si lo quieren llamar Princesa Leonor, pues bueno, yo sigo pensando que lo mismo, pues tenemos aquí pues grandes figuras, por ejemplo la de Miguel Fleta. O sea, un artista que ya más artista no se puede ser.
Internacional.
A lo mejor podría ser él, sí, o podrían ser tantas personas.
Es verdad que hay muchas.
Sí,
hay
la verdad que
efectivamente, que nosotros en redacción hemos empezado a sacar nombres y han salido un montón de nombres.
Efectivamente. Entonces, bueno, a mí me parece bien que se ponga lo que quiera, pero creo que siempre estamos con la misma historia. Siempre estamos mirando a lo de afuera. Jolín, si hay un auditorio y hay una figura como Miguel Fleta, que por cierto no la tiene en ningún otro sitio, que sería pues como el Plácido Domingo de hoy, o José Carreras, o Pavarotti, que está en ese nivel. Hombre, pues yo qué sé. Puedo decir él, como también puedo decir otra gente, ¿no? que tenemos aquí importante, pero lo de Miguel Fleta, por
sí,
ejemplo,
es muy espectacular.
Es muy espectacular, y lo mismo, nunca le hemos hecho caso. ¿Cómo le pasó a Goya? A ver, el hecho de que Goya se tuviera que ir a morir a Burdeos fue un poco fuerte, la verdad. Ahora nos vanagloriamos de él y le ponemos figuras en la calle, pero si hoy levantara un poco la cabeza, pues no sé lo que diría. Pero bueno, esto no es lo relevante. Lo relevante es que pues haya grandes conciertos, que por cierto, el auditorio de Zaragoza creo que es un referente, porque la labor que han hecho allí, la gente que han traído las orquestas, verdaderamente lo han convertido en un centro neurálgico, ya no solo de la ciudad, sino yo me atrevería a decir a nivel europeo y a nivel mundial. Por
ahí
supuesto.
Miguel Ángel Tapia ha tenido ahí un...
Por supuesto. Y estas cosas hay que darles valor.
Sí, sí,
no podemos dejarlas así al azar, ¿no? Decir, bueno, ¿no?
Sí.
Es cuando se va yendo la gente, desgraciadamente,
cuando nos damos cuenta.
Cuando nos damos cuenta, ¿no? Pero la gente se va con este pesar, ¿no? Pero dice, ¿por qué le dejamos este pesar, ¿no? Y esto está demostrado por no solo por números, por lo que ha venido. Entonces, jolín, los currículums también, a ver, no, somos iguales todos, pero no es lo mismo la trayectoria de una persona que ha trabajado en qué sitios a la otra persona que, bueno, pues que ha hecho otras cosas, ¿no?
Claro,
entonces,
claro, claro,
tenemos que equilibrar también.
Bueno, el miércoles, el 6 de diciembre, el auditorio será el auditorio de Miguel Ángel Berna, porque estará ahí con rematadera, te digo, 9 de la noche, así que de verdad que no te lo pierdas. Miguel Ángel, que muchas gracias, qué gusto hablar
contigo.
Ha sido
un placer, siempre es un placer estar contigo, gracias.
Igualmente.